Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre migración climática, parte 2. Y para abordar este tema, te hemos invitado al doctor Guillermo Castillo Ramírez. Bienvenido de nuevo, doctor.
Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Saludos.
Guillermo Castillo Ramírez es doctor y maestro en antropología por la UNAM. Actualmente es investigador en el Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Sus líneas de investigación son geografía de la migración, con énfasis en grupos indígenas y asentamientos campesinos. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Pues, doctor Guillermo, muchas gracias por participar en esta segunda edición de Terramar. Y para recordar un poco sobre lo que platicábamos en la edición pasada, ¿nos podría decir brevemente cuáles son las principales causas de la migración climática, doctor?
Con mucho gusto, Rodrigo. Mira, en términos generales, hay una idea generalizada de que la migración climática está asociada a eventos repentinos, ¿no? Como lluvias, huracanes, sequías. Sin duda, esta es una de las imágenes más frecuentes, y también se asocia que esto tiene un impacto en ciertas poblaciones en determinados lugares, ¿no? Por ejemplo, el caso de que comentaba con anterioridad, el caso de los afectados por el huracán Otis en las áreas rurales cercanas a la costa de Acapulco, o el caso de todas las poblaciones afectadas en el istmo centroamericano con los huracanes Zeta y Iota. Pero hay también otra que es muy importante, que tiene que ver con una serie de procesos graduales de cómo van cambiando algunos de los ciclos naturales. Está el caso, por ejemplo, de cómo la alteración de ciclo de lluvias ha generado una importante migración tanto campo-ciudad dentro del mismo México o hacia Estados Unidos, o por ejemplo el caso de las comunidades pesqueras que se han visto afectadas por el incremento de los niveles del mar, ¿no? El caso, por ejemplo, de la comunidad del Bosque en Tabasco, que ha sido un caso que se ha reportado. Pero en este sentido quizás hay una dimensión más compleja que habría que retomar, y es la idea de, más allá de pensar esta migración desatada por estos eventos, habría que pensar cuáles son las etapas previas que generan estos eventos. Y en este sentido, hay una lectura mucho más de carácter de largo aliento y de corte estructural, que tiene que ver con pensar el cambio climático como resultado no de una acción de la biosfera, del medio ambiente, sino resultado de la acción humana. Y concretamente es tratar de pensar cuáles son las actividades que genera el hombre que producen estos cambios. Particularmente estamos pensando en los procesos productivos que generan bienes como los alimentos, la carne, el petróleo, la ropa, ¿no? En este sentido, hay una lectura que nos permite pensar que esto es derivado de la acción de empresas y corporaciones que tienen sobre la naturaleza en términos de generar una serie de beneficios económicos, pero que terminan afectando de manera drástica a la población humana.
Vaya, doctor, pues bueno, qué bueno que está recapitulando todos estos puntos, sobre todo porque es muy importante tenerlos en cuenta. Ahora bien, doctor, hablando en términos globales, ¿qué países considera genera más migración climática y cuáles serán las más impactadas por esta migración, doctor?
Sí, mira, esta pregunta se viene muy bien con la previa, porque efectivamente de lo que se trata es de tratar de entender cuáles son los detonadores de esto. En términos generales, hasta finales del siglo pasado se sabía que Estados Unidos era el mayor productor de las emisiones, de la huella de carbono, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente tenemos un panorama mucho más complejo, pero en general tenemos que el norte global, Estados Unidos y el G7, más algunos países como China, son los principales responsables, ¿no? Y aquí también estamos hablando de que no solo se trata de las figuras de ciertos países o estados nacionales, sino de las empresas y corporaciones que se asientan o que surgieron ahí. Estamos hablando, por ejemplo, de empresas de ropa, ¿no? Como Pull&Bear y Zara, o de petróleo como Exxon, o de carne como Cargill y McDonald's. Y sus impactos además son muy drásticos. No solo ocurren en el norte global, sino fuerte y principalmente en el sur global. Esta es una reflexión que es interesante hacer. En el sur global se encuentran países que se han visto mucho más afectados, tanto en términos de que hay una mayor presencia de eventos climáticos como de que hay una menor capacidad estatal y de recursos económicos para lidiar estos. Y esto nos lleva a una reflexión importante sobre quiénes son y cómo se producen estos efectos y cómo delegar las responsabilidades adecuadas. En este sentido, como mencionaba previamente, no todos tenemos las mismas cargas y responsabilidades en estos escenarios. Por ejemplo, un ciudadano común no se equipara para nada en términos del impacto de la huella de carbono o el impacto climático frente a una petrolera como Exxon o a una empresa de ropa transnacional como Zara.
Vaya, doctor, pues qué interesante, ¿no? Y sobre todo lo que está comentando, ¿no? Porque comentaba mucho de la parte norte, precisamente, digamos, el hemisferio norte. Y digamos, y en muchos sentidos, si no, espero no equivocarme, pero vaya, el consumo es mucho más fuerte en estas áreas. Pero al final quien termina pagando, digamos, los platos rotos es el sur. O sea, en otros términos, ¿no? Climáticos. Y al final quienes experimentan más esta migración, precisamente por cuestiones climáticas, pues es el sur. Entonces es algo muy interesante. Y esa reflexión que comparte precisamente también sobre las corporaciones y empresas versus la huella de carbono que puede generar una persona, ¿no? Muy, muy interesante lo que comenta. A propósito, doctor, ¿qué desafíos enfrenta pues México ante esta problemática, doctor?
Mira, aquí podemos ubicar tres ejes. El primero es, sabemos que esto ya es una realidad y que tienen una mayor frecuencia. Entonces, la primera parte sería hacer ejercicios de mapeo y diagnóstico, tanto de las zonas que ya están afectadas y localidades, como aquellas que pueden ser afectadas, ¿no? Entonces, se necesita una actualización de cuáles pueden ser las zonas más vulnerables. La segunda, sin duda es urgente incrementar las acciones de prevención de corte estatal, pero no solo, y también las medidas de atención frente a estos procesos. Esto, por un lado, atravesaría, por ejemplo, por un incremento de fondos de los programas destinados a ello, pero también por un ejercicio mucho más elaborado de pensar toda esta cadena de efectos y causas que las producen. Y tercero, habría que pensar también en acciones mucho más orientadas a resarcir los contextos de vida y los medios de subsistencia de los migrantes climáticos que ya están presentes, y que esto llevaría a lecturas mucho más de carácter no solo local, sino también nacional y regional, incluso global.
Les recuerdo que estamos conversando con el doctor en antropología Guillermo Castillo Ramírez sobre migración climática. También les recuerdo que si quieren escuchar alguno de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas.
Ahora bien, doctor, coméntenos, por favor, ¿qué reflexiones podrían compartir para evitar o, digámoslo así, cómo afrontar esta migración climática?
Mira, Rodrigo, esta es una buena pregunta porque transita por tres ejes importantes. La primera, sin duda, sería, una vez que hicimos esta lectura que se basa en el papel, por ejemplo, de diversos organismos como el IPCC, pero también de diversas investigaciones académicas de colegas de México, ¿no? Y de diversos lados de Europa, Estados Unidos, etcétera, es cómo podemos reducir el cambio climático. O sea, hay una lectura clara, es los efectos del cambio climático van a reducir en términos de cómo aminoremos el cambio climático. Y aquí hay cuatro acciones que son fundamentales. No son las únicas, pero hay cuatro acciones importantes. La primera es aminorar la huella de carbono y sobre todo en el norte global, como tú decías. Los niveles de consumo y de huella de carbono en el norte son mucho más elevados que lo que hay en el sur global. Y aunque hay que hacer esto a nivel global, es urgente que el norte global asuma su responsabilidad. En este sentido, la segunda medida es, tiene que haber un proceso claro de decrecimiento de la producción de los bienes que más impactan el medio ambiente. Aquí también tendría que haber ejercicios de diagnóstico, ya los hay, y sabemos que hay actividades humanas que tienen un claro impacto. Por ejemplo, aminorar el consumo de carne de res es fundamental. Disminuir claro. O hacer una transición del uso del petróleo a otro sería fundamental. Pero también, por ejemplo, la reducción de la producción de ropa. Y finalmente, las otras dos tendrían que ser desacelerar el consumo en términos general y hacer una transición, en cuarto punto, hacia actividades económicas con mucho menor impacto en la naturaleza. Y cerraría diciendo con otras dos grandes procesos que me parecen fundamentales. El papel de los estados, por un lado, y de quién es la responsabilidad. En términos del papel de los estados, habría que incrementar las acciones de diagnóstico y prevención, pero en escalas locales, nacionales y regionales. Es urgente una colaboración entre estados, ¿no? La segunda, tiene que haber un mayor...
Ahí, doctor, entonces el asunto es que entonces primero se tendría que hacer estos análisis, ¿correcto?
Exacto, refinarlos. Hay muchos análisis ya, pero sí habría que hacer análisis a escala local y regional, mucho más peculiarizados.
Perfecto, ¿no? Ok. Nos comentaba de la segunda, perdón, doctor.
Sí, en términos del papel de los estados nacionales está, por ejemplo, esto, incrementar el diagnóstico como primer punto, como segundo punto, aumentar los programas destinados a mitigar los procesos del cambio climático en general y en específico de la migración climática. Y tercero, el acceso a los derechos básicos para los migrantes y desplazados ambientales. Porque una cosa es la prevención y otra cosa es cuando ya se presenta el fenómeno, qué tipo de respuesta y derechos ofrece el Estado, ¿no? Y a nivel regional y global. Entonces, esta es una parte fundamental, las dos, pero sin duda, sobre todo la segunda una vez que acontecen. Y cerraría con una reflexión que es de carácter más local y global. Lo que dijimos, sin duda hay países que están fuertemente afectados por estos procesos, México es uno de ellos sin duda, pero en la medida en que vimos que estos procesos son generados a escala global, sobre todo por la acción del norte global y de ciertas corporaciones, hay que generar procesos de lectura, pero también del ejercicio de la responsabilidad mucho más diferenciada. Es decir, sin duda es importante que nosotros migremos hacia ejercicios de reducir la huella de carbono, pero lo que urge es que quienes reduzcan la huella de carbono son los mayores productores de estos procesos, es decir, las grandes empresas y las corporaciones transnacionales. Y sin duda ahí el norte global tiene una deuda no solo climática, sino social y económica que tiene que resarcir. Y en este sentido, aunque se necesitan medidas y acciones locales, nacionales y globales, sí tienen que ser focalizadas en quiénes son los principales productores de la huella de carbono y de la producción del cambio climático como una creación socioeconómica y política de ciertos actores en específico.
Vaya, doctor. Complejo, ¿no? Y más sobre todo que ahora, pues recientemente, pues, Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, ¿no? Entonces, híjole. Bueno, digo, no solo es el culpable, digámoslo de alguna manera, son más países, ¿no? Pero, pues, bueno, es uno de los culpables, ¿no? Bueno, doctor, pues le agradecemos mucho por su participación.
Con mucho gusto, Rodrigo. Estamos abiertos a futuras colaboraciones y saludos a tu auditorio.
Muchas gracias. Y de la misma manera, agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
Terramar.